Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:06, la 1:06 en las Islas Canarias. Domingo 6 de julio, un día en el que vuelven las tormentas en la zona centro y norte peninsular. Como estamos avisados, después de lo vivido estos días de atrás, pues mucha prudencia, precaución. Esta noche estamos muy pendientes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde se encuentra ingresado Alfredo Di Stéfano después de haber sufrido un infarto. Las últimas noticias es que se encuentra estable dentro de la gravedad. Y si cualquier cosa ocurriera, desde luego te lo trasladaríamos. Este es uno de nuestros puntos de atención, pero eso, te recuerdo que nuestro compromiso contigo es estar pendiente de la noticia para contártela según se produzca, sea en el sitio que sea. Y mientras que la noche va dando pasos, nosotros le acompañamos con diferentes historias que demuestran que a estas horas el mundo no se detiene. Te estamos pidiendo que nos ayudes a ponerle la banda sonora a este programa, que nos digas qué canción tiene un significado especial para ti. Y la verdad es que le estáis dando categoría a la noche. Primero por escucharnos y después por las canciones que nos estáis recomendando. Enseguida repasaremos algunos de los mensajes de ayer y hoy que nos habéis ido dejando. Si tú quieres reivindicar una canción, un grupo, un artista, lo puedes hacer a través de los siguientes métodos. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, cuéntanos.
Pues a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y allí somos La Noche de Cope. www.facebook.com/lanochedecope. En Twitter, @lanochedecope. Nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es. Y si prefieres pedirnos esa canción por teléfono, ya sabes que hay un número que es gratuito, el 950-60-06.
En la técnica nos acompaña Luis Pinar, en la producción semanal Lourdes Martínez y Blanca Prieto, en el directo Patricia Chico, María Fuentes y Beatriz del Rincón, jugando las 4 horas que dura este programa, la prórroga y a los penaltis, Miriam Ponte, y yo soy Roberto Pablo, agradecido por eso, porque nos dejes ser una parte más de tu noche. ¿Qué mensajes tenemos así pendientes para ir conociendo y ir un poco pues adelantando las canciones que van a ir sonando a lo largo de la noche?
Pues fíjate que Yago Tamargo ha hecho una selección que bien podría ser un CD recopilatorio.
Oh, menudo,
en fin,
bueno, una recopilación buena,
desde luego. Sí, lo ha dejado, si lo quieres leer, lo ha dejado escrito en nuestro muro de Facebook. Él reconoce que son varias: Yesterday, Imagine de los Beatles, Barcelona de Freddie Mercury, La Negra, Flor de Radio Futura, Hijo de la Luna, Cruz de Navajas, Hermano Sol, Hermana Luna, Mujer contra Mujer, La Fuerza del Destino o Barco a Venus de Mecano, El Viejo Cadillac de Loquillo, que ya sonó además aquí la pasado fin de semana, Tren de Largo Recorrido de La Unión,
qué buena,
100 Gaviotas, Rozando la Eternidad, En Algún Lugar, La Casa Azul, Supernova, todas ellas de Duncan Du, Camino Soria, Cuatro Rosas de Gabinete Caligari, Cuéntame al Oído, Soñaré, París, La Playa de La Oreja de Van Gogh y el Pangelingua de Mocedades. También el Blues del Autobús de Mickey Ríos, Calle Melancolía y Princesa de Sabina. Y dice, y por hoy, basta. Buenas noches.
Está muy bien esa selección. No sonarán, bueno, ya decimos, todas no van a poder sonar, evidentemente. No somos un programa que solo nos basemos en la música, pero bueno, irán sonando, diferentes entre hoy, mañana y el próximo fin de semana seguiremos dejando la puerta abierta.
Bueno, también nos ha escrito Oscar Maya, dice, With or Without You de U2 siempre le trae recuerdos de My True Love.
Qué buena.
Jonathan Rodríguez dice, a mí me marcaron algunas canciones, pero la que quiero poner es una que no he escuchado en ninguna radio. Se llama Sota Hipocresía. Jonathan, la estamos buscando. No prometemos nada. Sergio Rodríguez dice, hay un grupo canario que se llama La Trova, que canta una canción que te levanta el alma. Se llama Olvida tus penas.
La buscamos también.
La buscamos también. A través de Twitter, @lanochedecope, Rafael dice, sin duda, Sunday Bloody Sunday de U2 y Me Shash in the Bottle de Police. Dice que sonó hasta en mi boda.
Buena
pues algo sería.
También. Buena selección.
Jesús nos dice también que a él le encanta el country, la canción Day Drinking de Little Big Town, que no me recuerda nada, pero que me transmite alegría.
Muy bien.
Bueno, Manolo dice una canción de Julio Iglesias, Lo Mejor de Tu Vida, que está dedicada a mi mujer Ana, que el 22 de julio cumplimos 25 años casados.
Enhorabuena.
Enhorabuena, Manolo, y que dure mucho más. J. Navas nos dice que se queda con una canción que le trae grandes recuerdos, es High, de Lighthouse Family Me.
Sí, qué buena.
Dice que le recuerda a la infancia y a grandes momentos de su vida. Mm-hmm. Bueno, vaya. También nos pide otra canción, que no la vamos a buscar. Es una canción increíble para mí, es A la Madrid y nada más. Ya lo digo yo, para que no lo diga Roberto.
Esto es que cuando se ponga aquí Paco González, entonces pides esa, porque es que si, claro, si nos dedicamos a himnos, pero no, pero además, estamos pidiendo que nos digas qué canción para ti pues tiene una historia especial, y está claro que sí, esa canción para ti tiene una historia especial, o sea que perfecta.
Claro que sí, además nos cuenta el porqué, dice, porque es la de la décima y yo fui a Lisboa y siempre lo recordaré.
Muy bien.
Se la pone en el móvil, seguro. Dice Felipe a través de Twitter, a través de @lanochedecope, que se queda con una canción que no se cansa de oír, nosotros nosotros tampoco, es Pájaros de Barro, de Manolo García.
Bueno, pues ahí quedan esas.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa, ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar.
Manuel Ángel Gómez, buenas noches en la noche.
Hola, buenas noches.
¿Tú tienes alguna canción con la que te identifiques, alguna canción que haya marcado pues algo en tu vida, una canción de estas que de vez en cuando tú mismamente te pongas y disfrutes de ella?
La habrá habido, pero ya no recuerdo.
Ya no lo recuerdas, jo, es que estás de verdad...
Es que borro todo, los registros.
¿Tú como
actualizo permanentemente?
Como ordenador serías un desastre, sí, macho. Sí, o sea, sí, iba, sí. Te iban a faltar todas las funciones. Uh-huh. Vamos a tener que estar descargando apps cada dos por tres. No nos descargamos apps, pero aquí en la noche de COPE, a estas horas de la madrugada, sí nos descargamos compañeros. Por eso nos vamos a ir hasta Río de Janeiro. Allí está nuestro compañero Arturo Lezcano. Arturo Lezcano, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, a horas diferentes para nosotros y para ti. Ahora nos vamos a ir también hasta Moscú, donde no hay tanta diferencia de hora, donde está Ricardo Marquina. Ricardo Marquina, buenas noches.
Hola, buenas.
Bueno, nos vamos a ir primero hasta Río de Janeiro y vamos a ir hasta un hotel que es una estación. Hinchas de la selección de fútbol que no tienen dónde alojarse y están durmiendo donde pueden, ¿verdad?
Así es. Es una especie de locura la que se está viviendo en esta ciudad y en este país. Como habréis sabido en las últimas semanas, tantísimas notas de color que hay para hablar aquí en Brasil, y una es esa cosa que están llamando ya hotel estación o hotel rodoviaria, como dicen en portugués, y no es otra cosa que, efectivamente, con la cantidad de gente que ha venido, especialmente de los países limítrofes, Argentina, Chile también, Uruguay y también un montón de colombianos, muchos de ellos sin los dineros, digamos así, para alojarse en hoteles que están carísimos en Río, pues han encontrado en la estación de autobuses de Río su mejor acomodo. Hasta tal punto ha llegado el tema que las autoridades cariocas les han acotado un espacio que es simpatiquísimo, que además tiene como hierba artificial, como si fuera un campo de fútbol, decorado con fotos gigantes de fútbol, del Cristo Redentor, del Pavo de Azúcar y una gran televisión. O sea, están como quieren, y que nadie esperaba que hubiera algo así, hasta el punto de que toda esta gente está felicitándose, poco menos, porque pensaban que iban a dormir en la playa. Algunos lo hicieron, fueron robados, como es habitual en estas latitudes por las noches, esas noches largas de invierno tropical que hay aquí, y están allí tranquilamente, y se ha montado una especie de campamento en el que no faltan las guitarras, poco menos que falta el fuego de campamento para que se cumpla eso de la confraternización multinacional y en este caso alrededor de la pelota, alrededor del fútbol.
¿Y de qué países son?
Sobre todo encontramos, como en todo, porque hablamos del Hotel Estación, pero podríamos hablar del Hotel Sambódromo, porque la gente que no ha venido prácticamente a dedo, como vinieron esta gente, hay multitud de historias, sino los que vinieron en caravana o en autobuses reconvertidos a pequeño hotel con 6, 8 y 10 camas, a esos los han trasladado al Sambódromo, como digo, que está muy cerquita, por cierto, de Maracaná, y allí hay como una especie de camping parking de las caravanas que vienen, y también coinciden los países, en su mayoría argentinos, como digo, había, claro, por su eliminación, chilenos y uruguayos, y también hay colombianos, si bien los colombianos intentan venir más por avión que por tierra, como hace toda esta gente, que de verdad son aventureros, y hay historias que ponen los pelos de punta, porque hay gente que viene a dedo desde Chile, nos hemos encontrado con otro argentino que viene en un dos caballos verde del año 72, que parece el padre de Mafalda, y así, y hay muchísimas historias que hacen que, bueno, pues que después de todo lo que hablamos del Mundial, de los problemas que ha dado, de los líos sociales, a veces un poco reconcilia ver historias que son gente que básicamente lo único que quiere es ver a su equipo. Claro. Y se da el caso de que hay mucha gente dentro de ese grupo que tiene entradas, que cuestan un dineral, pero no tiene hotel.
¿Dónde dormir?
Entonces prefieren tener la entrada, pero dormir en el suelo.
Pero esto te voy a decir que, ayer justo con Cid, en la sección que tenemos de Deporte Popular, estuvimos hablando pues del descenso del Sella, y recuerdo cómo se pone Riva de Sella, como es un acontecimiento de acampada, la gente en los céspedes, en las playas, claro, donde puede, y lo que dices, contar a lo mejor de no gastarse un dinero para el hotel o para un camping, que estaría bien, pero sin embargo, pues para poder, pues a lo mejor, tomárselo unas sidras o pagar el poder hacer el descenso. O sea que esto, claro, yo entiendo, claro, esto es un mundial, estamos hablando de muchos países que están haciendo que todos los seguidores pues que se muevan, y que me imagino que tampoco habrá plazas hoteleras para todos, ¿no, Arturo?
A ver, hoy todavía salió un informe en el que se hablaba de que las 12 ciudades sede tenían una ocupación hotelera del 82%, cosa que es mucho, porque si bien estamos hablando de que hay plazas, hay que ver qué plazas hay. Hay moteles reconvertidos a hoteles, incluso en el último mes, que ofertan las habitaciones de modo como si fuera un hotel convencional, cuando normalmente son de parejas. Pero desde luego, lo que decías, yo creo que lo importante aquí, que a lo mejor no tomamos tanta conciencia desde Europa, es que los países que están en Sudamérica no están acostumbrados, en primer lugar, a que haya un mundial de fútbol en su continente, y segundo, que se vuelven locos. O sea, Colombia lleva 16 años sin participar en el Mundial. Imaginaos cómo pueden estar. Argentina, dicen que tienen ese gustito de tener siempre al enemigo al lado, en este caso en el estadio, y que aunque parece que está al lado, hay que recordar que entre Buenos Aires y Río de Janeiro hay 2.500 kilómetros. O sea, es como ir de Madrid a Estambul, ¿eh? O sea,
está claro. Bueno, pues nosotros vamos a seguir haciendo kilómetros, porque desde Brasil ahora nos vamos a ir hasta Moscú. Ricardo Marquina, ¿qué es esto que estamos escuchando?
Hola, buenas. Lo que estáis escuchando es uno de los clásicos, más clásicos que reconoce todo ciudadano ruso, ucraniano, bielorruso, todo ciudadano soviético. Es la melodía de Chiburaska, que vendría a ser el Mickey Mouse de la Unión Soviética. Y es una especie de osito de peluche muy entrañable, que va aprendiendo en cada capítulo cosas prácticas para la vida, y que ahora está en peligro de desaparecer de la televisión junto con otros dibujos soviéticos. Y es que hay una ola de ultraconservadurismo en Rusia que está llegando a puntos realmente ridículos. A Chiburaska, que es un osito que no tiene sexo conocido, no sabemos si es un chico o una chica, de hecho nace de una caja de naranjas, pues desde estos sectores más ultras se le acusa de fomentar la transexualidad. Y ya han propuesto, esta gente de un partido que se llama el DPR, han propuesto que se elimine de la parrilla, que no se vuelva a emitir más. También otro de los clásicos, que se llama Nu Podigui, que es el Tom y Jerry soviético, que es un lobo que persigue a un conejo con el fin de comérselo. Pues estos señores ven en estos dibujos animados una incitación a la homosexualidad, porque el lobo, cada vez que quiere acercarse al conejo, pues se disfraza de todo, y suele disfrazarse además de loba, por decirlo de alguna manera. y han propuesto a la Duma, al Parlamento ruso, que este tipo de actitudes en la televisión desaparezcan. Con lo cual tenemos que gran parte de los dibujos animados que han criado a generaciones de ciudadanos en toda la ex Unión Soviética, pues pueden desaparecer de la tele.
Pues nada,
es que es una cosa tan ridícula.
Hombre, yo creo que es gente con imaginación, sí. Estos diputados, ¿no? Estos políticos.
Yo es que, o sea, algunas veces cuando oigo cosas de estas digo, yo debo ser tonto, digo, porque no he captado nunca esos mensajes escondidos, ¿sabes? O sea, imagino que a la mayoría de la población rusa, porque muchos de ellos se habrán educado con estos dibujos, los que ahora están pidiendo que los prohíban. ¿Y qué pasa? ¿Que ellos al final han cambiado de una tendencia a otra por haber visto estos dibujos?
Como diríamos en España, pues es querer ser más papista que el Papa. La Iglesia Ortodoxa rusa ha ido ganando peso y la homofobia en este país es algo muy potente y va increciendo. Pues este grupo político, que por otro lado se caracteriza por este tipo de propuestas sin ningún tipo de pies ni cabeza, pues ven fantasmas en todos lados. En este último dibujo que os he dicho, no por aquí, el lobo también persigue siempre al conejo, como en Tom y Jerry. Pues esto han dicho que es claramente una conducta pedófila, que el mayor persigue al niño. Y bueno, ven fantasmas en todos lados.
Nosotros no vemos fantasmas, sino que nos vamos de nuevo a Brasil. Arturo Lezcano, ¿esto qué es? ¿Lo que te deja al final así en una noche en blanco? ¿O esto es para la noche en blancas? ¿O?
Pues casi, porque es la noche de clausura del Mundial. Teóricamente, si uno pincha esto en YouTube o Internet, pone himno oficial de la Copa del Mundo 2014. Pero bueno, como esto es como ya como ir a un mercadillo. Todo parece oficial y luego no sabes lo que es oficial y lo que no. Oficialmente parece ser que Santana, nada menos, aunque escuchábamos un chunda chunda un poco radical del DJ Avicii, el sueco creo que es, junto con Santana, como digo, el guitarrista norteamericano de origen mexicano, y Wyclef Jean, el cantante de Fugees y, como sabemos, ex candidato, no llegó a ser candidato, de hecho, a las elecciones de Haití hace unos años, pues hacen este Vai dar un jeito, que traducido del portugués al castellano sería todo va a salir bien, o vamos a arreglárnosla para que salga bien, y eso suena para la clausura del Mundial, igual que Shakira, que fue confirmado hace unos días y entonces, bueno, pues nos inundan con todo tipo de música, menos parece brasileña, porque aunque le meten portugués y le meten un poquito de berimbau por aquí y un poquito de percusión por allá, aquí hay quejas desde la apertura, desde la ceremonia de inauguración, en la que todo el mundo se pregunta, siendo este el país del carnaval, el país de la música y de los grandes eventos, donde todo se puede hacer con muchísima gente, ¿por qué confían en la gente de fuera y no ponen a tocar, pues no te digo Chico Buarque o Caetano Veloso, pero sí algo que sea de calidad y que tenga arraigo también en el planeta Tierra, como es la música brasileña? Bueno, en fin, pues todo esto para decirte que estos tres hacen este nuevo himno del Mundial que suena a trona los oídos de los brasileños.
Te digo que seguro que los que sí que bailarán serán todos los que tienen que trabajar. Y de repente, o que tienen trabajo, mejor dicho, cada vez que hay un partido, en Brasil es festivo, o sea, que chapan y les permiten que no vayan al curro, ¿no?
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Si haces un calendario del Mundial, cómo ha sido la cosa, es tremendo, porque, para explicarnos, según las ciudades, por ejemplo, Río de Janeiro, todos los partidos que hubo en Maracaná, los días de partido en Maracaná, fue festivo. Se intentó hacer un medio festivo al principio y como fue más caos que si no hubiera nada, festivo declarado al canto. Cuando juega Brasil, festivo también. Solo Brasil jugó un partido, perdón, no, ninguno, no jugó ningún partido en Maracaná, excepto la final, si es que pudiera jugarla, y entonces coincide con que en el calendario, que ya de por sí tuvo algún festivo este mes, como el Corpus Christi, por ejemplo, el mes pasado más bien, han coincidido semanas de auténticos acueductos, y entonces ha habido quejas de los comerciantes, especialmente en Río de Janeiro, más que en Sao Paulo, que parece que es una ciudad un poquito más hacendosa, y ha habido quejas porque han bajado las ventas, según estima la Asociación de Comerciantes Cariocas, en más de un 50%. Estoy hablando de los comerciantes que, obviamente, no negocian con el tema camisetas de fútbol, ni pelotas, ni cosas de turismo, sino pues, los que venden zapatos o los que venden faldas de señora. Esos están que trinan y no es para menos.
Y con toda fiesta, el PIB se resentirá, ¿o no? ¿Las ventas están bajando o qué pasa?
Oye, pues recuerda que el famoso legado, el famoso impacto de la Copa del Mundo que tanto prometió Dilma Rousseff, que en un principio se hablaba de cifras estratosféricas, de que se iba a aumentar el PIB más de un punto y medio, después los economistas helaron un poco esa previsión, diciendo que en ninguno de los mundiales había subido más de un 0,1% el PIB de un país por un mundial. Bueno, está por ver, porque ya hemos visto respecto a las cifras cómo estaban las obras de los, no de los estadios, sino de lo que está alrededor, de la movilidad urbana, de las obras de infraestructura que acompañan los grandes eventos. Si decíamos antes del mundial que iban a alcanzar solo el 50%, os digo que aquí en Río ya se sabe desde hace dos días, con datos oficiales, que las obras de infraestructura referidas al mundial y los Juegos Olímpicos han alcanzado el 30%. Así que el PIB no sé si crecerá, pero la indignación de la gente seguro que sí.
Mira, donde gastarían poco, por lo menos en electricidad, durante el mes de julio, si tuvieran algún evento deportivo, como podría ser un mundial, unas olimpiadas, sería en San Petersburgo, porque si no me equivoco allí, Ricardo Marquina, las noches son largas o son cortas.
Pues bueno, es que es el todo el día, no hay noche. Ahora julio es el mejor momento, sin duda, para visitar la capital de los zares. Yo, con dolor de mi corazón, vivo en Moscú, vivo aquí por el trabajo, pero antes viví 4 años en San Petersburgo y es una ciudad maravillosa, es muy hermosa, pero ahora en julio es sobrecogedora, es tremendamente hermosa. Es de día todo el día. Durante la noche, de 3 a 5 de la mañana, hay como medio penumbra, pero a las 2 de la mañana hay sol, pero no es un sol que viene de la peral y que te ciega. Es muy bonito, y si, el único problema es que yo, por ejemplo, no puedo dormir con luz, y en Rusia no hay persianas, no producen persianas, con lo cual es un poco complicado, con la cabeza abajo de la almohada. Pero es el mejor
me está diciendo Miriam que nosotros no tendríamos programa, porque imagínate la noche de día con luz, o sea, ¿qué hacemos?
sin duda, es muy desconcertante para los que no vivimos, no hemos nacido en esos parámetros. Abres un ojo a las 5 de la mañana, piensas que tienes son las 7, que tienes que ir a trabajar, y te levantas y ves que no, que son las 3 o que son las 2, es muy desconcertante. Pero es el mejor momento, y os propongo que si vais, hagáis un tour por lo que sería, podríamos llamar así, el cadáver de la Unión Soviética, que es un cadáver muy estético. Ahora podemos visitar por la noche en barco los canales, y en ellos veríamos el barco Aurora, que es el que dio el primer cañonazo, un pepinazo enorme, para el que dio pie a la revolución bolchevique. Al lado de ese barco está la recién restaurada estatua de Lenin, que unos vándalos le arrancaron la cabeza hace poco. Y bueno, pues está todo lleno de simbología comunista, que es muy curioso y también sorprende, porque cuando llegas a un país como Rusia esperas que hayan retirado gran parte de esa simbología, y no, sigue todo allí, y además se siente muy orgulloso de ella.
Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Os agradecemos muchísimo a Arturo Lezcano, a Ricardo Marquina, a nuestros compañeros en Río de Janeiro y en Moscú, que nos hayáis acompañado hoy en la noche, pero antes necesitamos escuchar esto. Suena muy cariñoso el ruso. ¿Qué es esto, Ricardo?
Este es un grupo que se llama Leningrad, que Leningrad era el nombre anterior a San Petersburgo, Leningrado. Y este es un grupo, un clásico del rock and roll ruso, que siguen llamándose a sí mismos Leningrad, y que allá donde vayan en toda Rusia llenan conciertos, estadios, por más pequeños bandas que sean, lo llenan y lo venden absolutamente todo.
Muy bien, Arturo, Arturo Lezcano, corresponsal de la cadena COPE en Río de Janeiro, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, estaba pensando yo que con esa música que se la vayan preparando para el Mundial 2018.
Ya verás. Ricardo Marquina, corresponsal de la cadena COPE Moscú, un abrazo, igualmente, nos encontramos.
Un abrazo a todos.
Manuel Ángel Gómez, tú mañana madrugas, o sea que...
Ahí vamos.
Descansa lo que puedas.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Hace un tiempo en COPE nos dimos cuenta de que para hacer la radio que quieres, lo mejor es escucharte.
Desde entonces te estamos escuchando más y estamos trabajando para mejorar, para estar más cerca de ti. Por eso nos alegra tanto conocer los nuevos datos de audiencia y comprobar que tú también nos estás escuchando más que nunca.
el Grupo COPE logra su récord histórico de audiencia. Más de 5 millones de oyentes cada día.
Gracias.
5 millones de gracias.
COPE. Estar informado.
Tremenda, tremenda, cómo viene hoy María Daván. Buenas noches, María Daván.
Buenas noches, vengo presa ferminera.
Claro, viene fajín colorado, el pañuelo colorado, de tinto hasta las orejas, no, porque se te va a notar. No, querido oyente, fíjate que ya eres como
hablando mucho momento que va a decir...
Ya no queda nada, María.
No queda nada, pero a mí me queda un poco, que ya hasta la semana que viene no voy.
Aquí también tenemos buenos sanfermines todos los días.
Sí, o sea que... El otro día me mandaron un WhatsApp muy gracioso del niño este del sexto sentido con cara de aterrado y dice... He soñado que en los baños de San Fermín había papel.
Es buenísimo.
Claro, es que eso es una aventura aparte.
Es una aventura aparte, sí, sí, sí. Bueno, que eso, que estos días además vamos a tratar también aquí en la noche con algún corredor de estos ya veteranos, cuáles son las cualidades que tiene que tener una persona cuando se enfrenta a esto de hacer la carrera, de ponerse los encierros, que no todo el mundo está capacitado para ello, por favor.
Sensatez.
Eso es, sentido común. Y si alguno no lo tiene, que llame a algún amigo que seguro lo tiene y diga, oye, que como no lo tengo, agárrame.
Que siga de copas.
No me dejes. Vamos a repasar acontecimientos históricos que transcurrieron ya hace unos cuantos años y nosotros, en vez de felicitarles y ponerles una tarta aquí y soplar las velas, lo que hacemos es acordarnos de ellos para recordarlo, porque se merece la pena. Vámonos hasta el 2 de julio
de 1957. Is a
Oye, y me encanta además estos documentos sonoros que tienen ese sonido añejo ahí.
Sí, del vinilo, ¿verdad?
Ya, lo haces muy bien. Te podías venir a este programa y de vez en cuando y nos darías ese toque.
Sí, tú me das un plus, ¿no?
Cualidad. El plus, ¿no? Te puedo dar el iPad.
Ya. Oye, pues...
Te viene bien. Sí, 2 de julio de 1957. ¿Qué ocurría?
Se estrenaba la película Tú y yo. Qué bonita,
qué bonita.
Es muy de chicas esa peli. Aparte, sí, aparte de ser un clásico, también es muy de chicas esa peli, ¿eh? En Estados Unidos se titulaba An Affair to Remember. Y desde el principio obtuvo pues un gran éxito de crítica y pública. Así como hay películas, me parece que era la de La fiera de mi niña, me parece que hablamos un día que tampoco había tenido así...
Sí, que no tuvo mucho éxito cuando se estrenó.
Claro,
y luego, sin embargo, sí.
Bueno, pues esta fue desde el principio de... Ay, ¿sabes? Bueno, cuenta la historia de un famoso playboy, que es Cary Grant, que conoce en un crucero a una cantante de un club nocturno, bueno, que ya está un poco retirada porque ya está prometida, que se llama Deborah Kerr. Bueno, que era Deborah Kerr, quiero decir. Ambos están comprometidos, él se iba a casar con una millonaria, pero para probar, bueno, se enamoran y para probar su amor se citan 6 meses después en lo alto del Empire State, que es el lugar más cercano al cielo, como dice ella en un momento dado. Pero...
Y ponen un candado. Ah, no, que esto es otra historia más moderna. Vale,
no, sí, y se hunde un puente, no. Pero al final, pues ella... por causas que no vamos a desvelar, por si acaso alguien no ha visto la película a estas alturas, sí. Pero ¿a qué estáis esperando? Pues no puede acudir a la cita. Bueno, en realidad el film es un remake de otra película de 1939 que estaba protagonizada por Charles Boyer e Irene Dunne, pero la verdad es que la que ha pasado a la historia pues es esta, ¿no? O
sea, es que la de 39 ya es demasiado añeja, quizá.
Sí, es como un poco de esas de Valentino, sí. Así de mucho gesto y poco tal, no. Bueno, yo la verdad es que la del 39 no la he visto.
Tampoco.
Leo McCarey, el director del remake, reconoció que la había hecho porque decía que era su historia de amor preferida. Y es que la verdad es que,
es una historia muy, muy, muy bonita.
Sí, y Cary Grant está allí, es que está guapísimo.
Y Deborah Kerr está también.
Sí, Deborah Kerr también está así, elegantona ella. Bueno, los estudios barajaron incluso más nombres, ¿eh? No te creas que Kerr fue su primera opción. Fue el de Ingrid Bergman, el de Doris Day, pero al final fue la pelirroja, como se suele decir, la que se llevó el papel. Mira, con esto de la segunda opción te voy a contar una cosa. Una amiga que le estaba, venga a dar la barrila a un chico una noche en un bar, y ya la chica al final harta le dijo, la verdad es que eres mi segunda opción. Y le dijo el otro ya con carita, y dice, y la primera y de cualquiera. Me parece que es demoledor.
Qué cruel, ¿no? O sea, sí. Esto es... Oye, por cierto, ahora que no se me olvide preguntarte una cosa, vale, continuamos.
Vale, bueno, venga. La química, por supuesto, con Gary Grant funcionó. Se dice que al final de las películas, incluso ya la química era tanta que improvisaban algunas frases, o sea, que está muy bien. Y luego la película, pues a lo mejor quien no la viera en su, bueno, en su época o después, porque yo no soy de la época, pero...
Apareció
en Algo para recordar, sí. Esa película que él es un viudo, tiene un niño, el niño está empeñado en que su padre se líe con alguien.
Internet era,
y,
¿no?
Pues sí, y entonces Meg Ryan, la que está allí, y también quedan en el Empire State, y ella en un momento dado está viendo con una amiga la película de Tú y yo, bueno, llorando como magdalenas y tal. Y entonces, fíjate el eco que tuvo esta película en la otra, que se vendieron las semanas del estreno de Algo para recordar, 2 millones de copias de Tú y yo.
De Tú y yo.
Sí, sí, o sea que la gente fue al cine, vio la y dijo, ay, voy a...
A ver cuántas se venden a partir de esta noche, mañana y el lunes, ya verás.
Ya.
Después de haberla
¡hombre!
Reflejado en este espacio.
¡Hombre!
Por favor.
Por favor.
Por favor.
Bueno, yo la tengo, la verdad es que la tengo en casa y, bueno, de vez en cuando pues la veo.
Pues ya es hora de que compres otra, que esa se va a rayar.
No, hombre, pero tengo ahí mis clásicos que me gustan mucho. Bueno, la película obtuvo 4 candidaturas a los Oscars y luego Warren Beatty y Annette Bening intentaron hacer otro remake en 1994, pero de este nadie ha hablado, o sea que te puedes hacer una idea de que fue un auténtico bluff. Sí, hombre, es verdad, sí, sí, vamos, sí. ¿Para qué vamos a decir otra cosa?
Vámonos, vámonos, vámonos al siguiente acontecimiento.
A
luego, cuando acabemos, pero mientras que vas contándonos estas divinas historias en el diván de la historia de la noche de COPE,
que voy hilando.
Ve pensando en una canción que te gustaría que una canción que te guste. Ya sé que es complicado, además seleccionar una, elegir una, pero estamos un poco estos días.
Pero,
pues
oyentes, pero
tienen
un buen
gusto,
¿de qué tipo?
Es una, o sea, da igual que sea una canción que te recuerda pues una época de tu vida, una canción de verano, la banda sonora de una película, una canción que de vez en cuando tú te pongas y digas, mira, es que cuando estoy de mal, igual que te pones una película, hay veces que uno se pone una película que le da subido, pues una canción. Pero ahora continuamos aquí en el Iván de la Historia, la noche de COPE, 2 de julio de 1839.
No soy un gran orador o un gran consejero, ni una gran figura en mi profesión. No sé si podré convencer a este juez de que os dé la libertad. Necesito tu ayuda.
¿Qué ocurría? Por la noche con todo oscuro.
Pues que el 2 de julio de 1839 tenía lugar la rebelión de los esclavos del buque Amistad. Está, al que haya oído este trozo dirá, anda, si esa es la voz de Matthew McConaughey. Pues sí, efectivamente, porque se hizo una peli, hombre. Ahora lo vamos a contar. Bueno, su historia
no
había
regañes,
comenzado...
Qué regaño, eres.
Qué va, hombre, qué va. Bueno, su historia había comenzado un tiempo antes. 500 personas fueron secuestradas en Sierra Leona y trasladadas a La Habana. Y 53 de ellos fueron enviados como esclavos y trasladados al buque Amistad, que era una goleta española, precisamente, que los iba a trasladar a Puerto Príncipe. Entonces, 4 días después de partir, los esclavos, ellos iban encadenados y tal, pero bueno, había alguna cadenita que no andaba fina, se liberaron y uno de ellos, que se llamaba Joseph Cinque, bueno, le llamaban así, tenía otro nombre, pero vamos a conocerlo así, se rebelaron y mataron al capitán Ramón Ferrer y al cocinero. Dices, pues chico, que sí que debía estar malo el rancho. No, lo que pasa es que el cocinero era un cretino, porque se había pasado el viaje riéndose de ellos y diciendo que los iba a cocinar cuando llegaran y que los iban a matar y tal y cual, que se los iban a comer. Con lo cual, en cuanto se soltaron, dijeron, a por el imbécil, claro, este, a por el chicote
aún,
de turno.
Aún siendo imbécil, al cocinero es al último que hay que cargarse o comerse.
Bueno,
porque cocina.
Oye, a lo mejor había alguien que
sabía.
Sí, que incluso podía cocinar mal. A lo mejor era el cocinero, pero era un chapuza. En fin, teníamos que mandar a Chicote allí a ver qué
a las
cocinas de la goleta. Bueno, ellos, eso sí, perdonaron la vida a quienes les habían comprado. ¿Por qué? Porque les dijeron, bueno, vale, pues si eso bien, ya os llevamos a África de vuelta. Pero fueron tan pájaros que lo que les llevaron es a Long Island, a Estados Unidos. Allí, un barco norteamericano, al mando de un señor que se llama el teniente Gedney, vio lo que había y dijo, mira, vamos a Connecticut, vamos hasta, moveros, vamos hasta Connecticut. ¿Por qué? Porque en Connecticut sí que estaba reconocida la esclavitud. Lo que pasa que, entonces, claro, él se quiso quedar con el cargamento, el teniente este, o sea, vamos, todos muy honrados. Los esclavos fueron acusados de asesinato y de piratería, encima, o sea, te secuestran, te
encadenan.
Muy de
la época, sí.
Lo que pasa que, bueno, el caso fue saltó a la prensa, fue muy comentado en los medios de la época y, bueno, al final, tras muchas idas y venidas en los juzgados, pues una corte federal resolvió que el secuestro y transporte de los esclavos había sido ilegal y les declaró libres. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos todavía se reconocía la esclavitud, pero si tú habías nacido en Estados Unidos, o sea, si un esclavo tenía un hijo, ese esclavo, o sea, ese hijo era esclavo, vale. Pero no si alguien venía de fuera, ya no podía ser esclavo. Una cosa un poco
enrevesada.
Sí. Fíjate que hasta el propio expresidente John Quincy Adams se encargó de su defensa. O sea, que vio aquí un tema que se podía ganar. La Corte Suprema confirmó el fallo y los 35 de esos 53 que habían sobrevivido pues a todas estas aventuras volvieron a su país. Y en 1997 pues Spielberg contó su historia en la película Amistad con el guapete de McConaughey.
Que está muy bien. Echaba de menos, se lo comenté ayer a los compañeros críticos de cine de La Noche de Cope, a Jerónimo, a Juan y a Juan Cruz y a Juan Orellana y a Jerónimo José Martín, que me extraña que ahora que se ha cumplido el aniversario de la Primera Guerra Mundial, que no se haya hecho ninguna, por lo menos que esté ahí a puertas de estrenarse una película sobre la Primera Guerra Mundial, que hay muchas, a lo largo
porque
de la
los americanos no fueron muy héroes ahí. O sea, quiero decir, tampoco...
Que son los que manejan,
Claro, allí los que se mataron, sobre todo, europeos, pues fueron los europeos. Entonces, no sé, a lo mejor por eso. O igual están preparando ya alguna.
No lo sé.
Pero sí, con lo bien que hacen ellas las peliculitas estas.
No, digo porque está muy bien. Yo ahora estos días que he visto mucho documental y tal, digo, o sea, que no olvidemos y que no, yo creo que habría que ponerse a todo el mundo a aprender bien la historia, por lo que hablamos, para no volver a caer en ella. Y en lo que es los casos de esclavitud, es una cosa también, o sea, tan denigrante para la humanidad, o sea, algo que tiene que quedar en la conciencia de todos, que se estuviera permitiendo durante tanto tiempo eso, o sea,
que
se comprara una persona. O sea.
Sí, o sea, que es que te secuestran, te llevan ahí y encima, fíjate, oye, lo de las películas de la Primera Guerra Mundial, hablamos un día de esa película de la tregua de Navidad que se llamaba,
sí,
era muy bonita, esa, y esa yo creo que es en la Primera Guerra Mundial, me suena.
Sí, es en la Primera Guerra Mundial, pues de hecho le dedicamos en la noche un reportaje.
¿Ah, sí?
Sí, a ese momento, momento, bueno, no solo a ese momento, sino bueno, que hubo diferentes momentos. Hablamos de las palomas mensajeras, ahí hablamos de esa tregua de Navidad que duró
qué
poco.
Qué bonita, ver,
una noche y solo
y
una parte.
Los oficiales, pobrecitos,
bueno, vámonos hasta la noche de Cope, al 3 de julio de 1971.
The two basic types of music indigenous to this country are the black music, blues, and the kind of folk music that was brought over from Europe, and with, I guess they call it country music, or the kind of West Virginia high and lonesome sound. That those are the two main streams of root American.
Pero que
calle
y hay que cante, ¿no?
3 de julio, ponte a cantar Jim Morrison, que es lo que hacías bien, aparte de otras cosas que te llevaron por la mala vida y así acabaste, hijo mío. A ver, ¿qué ocurrió?
Pues ese 3 de julio de 1971, Jim Morrison era hallado muerto en la bañera de su piso en París. Tenía 27 años, yo creía que era mayor, fíjate.
Es del club de estos jovencitos, ¿sabes?
Sí, de los Nirvanas y los Oasis, estos que tienen todos una pedrada interesante.
Amy Winehouse, tristemente, últimamente, o sea que...
No, pero es que bueno, la pedrada de este... claro, que ahora dices, va, los de Oasis, vaya cretinos, no, pero es que quédatela, vamos. Porque, bueno, vamos a empezar por el fallecimiento. Hay varias versiones, una de ellas dice que murió en la bañera, otra dice que murió de una sobredosis en los baños de un club llamado Rock and Roll Circus. Dice que lo encontraron inconsciente, que fueron sus camellos los que lo llevaron a su casa, y su novia Pamela Curson, que ella, fíjate, en realidad él tuvo 8.000 amantes y tal, pero siempre tenía esta pareja porque decía que era su amor cósmico. No sé, tú tienes un amor cósmico.
Yo, esto se puede llamar amante.
Sí. Bueno, ella misma, Pamela, murió a los 4 años de sobredosis, pero nunca acabó dando una versión muy coherente de lo sucedido. Solo dijo que ella la encontró muerto en su bañera, y algunos decían que había muerto de un infarto, pero bueno. Otros decían que se tomó la heroína de su novia. Él dice que era muy que le daban mucho asco las jeringuillas y tal, y que nunca fue heroinómano. Todo lo demás le dio a todo, vamos. Pero entonces dicen que confundió la heroína con la cocaína, yo qué sé, vete tú a saber, ¿sabes? Pero bueno, Morrison había abandonado además la música poco antes para dedicarse a la poesía. O sea, ya estaba hastiado de la vida y dijo, bueno, me voy a París, me compro un piso y me dedico a hacer poemas. Y un cronista, fíjate lo que había sido este hombre, a pesar de tener solo 27 años, había llegado a decir que era el primer gran sex symbol desde que James Dean muriera y a Marlon Brando le creciera la barriga. Claro. Él, para que veas cuál era su filosofía de vida, era: queremos el mundo y lo queremos ahora. Y entonces, claro, es que, vamos, lo aprovechó al máximo, pero se lo bebió, lo esnifó, yo qué sé. Él entró, pues eso, en una espiral de alcohol, de drogas, de orgías, que acabaron con su muerte, porque es que además era, o sea, todo era en él era un escandalazo. O sea, había conciertos que se prohibieron en ciudades porque en unos conciertos anteriores el tío había hecho exhibicionismo, había salido alcoholizado, entonces, bueno... era los años 70, pero...
Sí, era el típico personaje que más o menos uno va viendo cuál puede ser su final, porque estaba cerca, muy cerca siempre de los extremos.
Sí.
Él y el resto de la banda más o menos, The Doors.
Claro, tú sabes que tomaron el nombre de un poema de Adolf Huxley en el que se decía: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería tal cual es, infinito.
Qué bonito.
Sí, yo no sabía, la verdad, que venía de un poema de esto. Pero
no,
bueno,
yo tampoco lo sabía.
Claro, como era así como muy... Era un lector voraz. Dice que, bueno, parte de esto le venía... Su padre era almirante, cambiaba mucho de destino y tal. Entonces tampoco él era tan sociable como para hacer amigos en cada sitio tal. Con lo cual se convirtió en un chico un poco retraído, que leía mucho, que le gustaba mucho la poesía. Y de hecho a los 19 años se fue de casa con la intención de escribir poesía.
Y ese poeta.
Y se la...
Hombre, las canciones, verdaderamente las letras son bastante, o sea, protagonistas. Y mira que la música era buena, pero las letras tienen ahí una fuerza tremenda.
Sí, bueno, y la fuerza, pues no sé dónde le venía, pero vamos, porque empezó prontito con con todo tipo de drogas en cuanto se fue de casa, con lo cual, bueno, él tenía también necesidad de pasta y le oyeron cantar uno de los miembros de lo que luego sería The Doors y le dijo: oye, lo haces muy bien. Y dijo él: bueno, pues vale, vamos a formar un grupo, pues vale, para ganar $1,000,000, dijo. Y bueno, yo creo que ganarían bastante más, la verdad. Bueno, los escándalos se sucedieron durante su corta vida. Llegó a insultar a la policía en medio de un concierto, porque es que la policía poco antes le había pillado con una chica entre bastidores, pues haciendo sus cositas. Y entonces luego le dijeron: bueno, venga, vete, porque eres el cantante y eso, ¿no? Pero y luego sale al escenario y encima le empieza a insultar al policía. De decir, bueno, al final fue detenido.
Como agravante es que no solía ir en sus mejores condiciones cuando se subía al escenario.
Sí, efectivamente.
De todas maneras, que quien quiera conocer un poco, la película está bien, la de The Doors.
La de,
película,
sí, sí.
O sea, que
la... Ay, ¿quién era el actor este...? El del santo,
Val Kilmer,
eso, sí.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, claro, él ha pasado a la historia, además, pues como uno de los músicos más influyentes de la historia del rock.
Que conste, Javier tiene un cierto aspecto, ¿eh?
A Jim Morrison.
Sí, solo en lo físico.
Sí, sí,
que está escuchando
a
su familia, por favor, que no piensen que le vamos a dejar un día aquí tirado. Venga, 4 de julio, la noche de COPE, repasamos en el diván de la historia esos acontecimientos históricos, pues mira, como el de, por ejemplo, Jim Morrison. Y el 4 de julio de 1807.
Viva l'Italia! L'Italia liberata!
L'Italia liberata!
L'Italia del valzer!
Però che morraia è questa!
¿Qué ocurría?
Vamos, si Garibaldi levanta la cabeza, pues mata.
El 4 de julio de 1807.
Pues que nacía en Niza Giuseppe Garibaldi. Y vais a decir, bueno, ahora vamos a conocer un poquito de esta persona que aparece en todas las ciudades de Italia. Hay una plaza Garibaldi.
Garibaldi, es verdad.
O,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Es aquí, pues sí. Es como Donel o estos aquí, que siempre había mucho. Bueno, pues igual. Él era marino de profesión, como su padre, y pronto abrazó las ideas republicanas y se imbuyó de la obra de Giuseppe Mancini, que él apoyaba la reunificación italiana. O sea, Italia estaba dividida pues en un poquito de todo, ¿no? Estaba troceada. Entonces, bueno, luchó 12 años en diversas rebeliones en Sudamérica, que decías tú, madre mía, este sí que tenía ganas de...
Y
sí,
hasta
que,
allí.
Sí que era peleón. En 1848 volvió a su país y entonces dedicó su vida a la causa de la reunificación. Aquí en la reunificación alemana... Podemos decir que había dos vertientes. Una era la de Garibaldi, que lo que quería era conformar una república, y otra era la de Cavour, que él quería que fuera un reino, que Italia fuera un reino, como luego fue con los saboyas. Bueno, él, de todas maneras, Garibaldi fue a su bola, por decirlo así, llegó a tomar Roma con la marcha de sus camisas rojas y obligó a huir al Papa. Pero al final el ejército francés retomó la capital y Garibaldi tuvo que huir al exilio. Esto se daba mucho en la vida de este. Pero bueno, Cavour dijo, oye, también necesitamos a un hombre así. El otro, bueno, accedió un poquito, volvió y lideró entonces pues la lucha por toda la parte norte, ¿no? Luchando sobre todo contra los austriacos.
Qué guerrero, ¿no? El tipo.
Sí, 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 hombre, pero mucho. Bueno, entonces él venció también eso, a los prusianos, a los austriacos. Posteriormente tomó Nápoles y en 1861 se proclamó el Reino de Italia, pero él seguía empecinado en arrebatar el papado a la capital. O sea, estaba obsesionado con que Roma... Sí, qué tal. Bueno, Roma o muerte, decía. O sea, era su lema, pero al final pues nunca consiguió su objetivo. Y su lucha en los dos continentes le valió el apodo de héroe de los dos mundos. Pero algunos ya dijeron que, hombre, que en el otro mundo tampoco fue muy héroe, porque sobre todo decían que fue pirata y esclavista. Pero bueno, lo cierto es que Garibaldi tiene un nombre en la historia italiana y tiene sobre todo, ya te digo, calles y plazas por todo el país.
Sitios, sí, sí. O sea que... Bueno, ¿has pensado o te quedas así con alguna canción? Por algo en especial.
No, de estas de veranito, ¿quieres?
Sí, venga.
Pues la de Enrique Iglesias con los cubanos estos.
¿La que está ahora de
¿sí?
actualidad? Vale.
Sí, venga, pues, así da buen rollo.
La vamos a buscar y así la colocamos,
venga.
¿Vale? María Daván, que como siempre es un placer. ¿El próximo fin de semana sigues con nosotros o ya estás de vacaciones?
Uy, vacaciones, qué lejos me pilla. Sí, sí, sí. Nada, todavía estoy.
Todavía
estás. Me vas a aguantar.
Vale, bien.
Entonces,
a mí me encanta, ¿sabes? Tener que aguantarte. O sea,
Diván.
Un beso, María.
Hala, un beso.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Periodista, director de Europa Press, director de ABC, analista en Antena 3, Telecinco o Televisión Española, columnista en La Vanguardia. Tiene las mejores fuentes y por eso te da exclusivas.
O ahí es donde un hombre fuerte se la juega, que decía el anuncio.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito, contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Durante este fin de semana se está celebrando el festival Música entre Viñedos. Además ha arrancado a ritmo de swing. Para conocer un poquito más vamos a hablar con Ana Isabel Bravo. Es la directora del festival. Ana Isabel Bravo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿en qué consiste el festival Música entre Viñedos?
Bueno, yo creo que el mismo nombre nos está dando ya un poquito de pautas. Yo creo que por ahí, ya sabéis que aquí en Rioja Alavesa tenemos un vino fantástico y ese vino fantástico se le dio unas vides estupendas. Y esto nace un poco ahí. Hubo una iniciativa hace tiempo de empezar a acercar la música, bueno, pues a esa zona que en principio es para el campo. Y bueno, pues de ahí dijimos, ¿por qué no mezclar arte, gastronomía, música, educación? Y nos salió este maravilloso festival que, bueno, que cada año va cobrando, tío, de decir que, bueno, pues más relevancia, que va investigando más en lo que se puede mezclar, que cada vez trae más gente, y esto es un poquito el Música entre Viñedos.
Muy bien. ¿Qué localidades se ocupa?
Pues, claro, igual desconocéis un poquito por ahí la zona. La Rioja Alavesa es una comarca que tiene ahora mismo, bueno, son 16 pequeñas localidades que distan como mucho entre ellas entre 9 y 15 kilómetros. Vale. Eso en Madrid prácticamente no son distancias, ¿verdad? Pues aquí son pueblos distintos. Que los organizadores de este evento, uno de ellos es la cuadrilla de Rioja Alavesa, que es, vamos a decir, el ente político que aglutina esos ayuntamientos, y lo que hacemos es llevar un poquito de música, un poquito de baile a cada una de esas localidades. Lo que pasa es que, bueno, de cara al público que lo consume, pues bueno, pues es una manera de conocer también un poquito la zona, de conocer un poquito las distintas bodegas, de acercarse a los distintos restaurantes. Bueno, una oportunidad pues para llevarse un rinconcito de Álava.
Te iba a decir que sobre todo, además, de todo lo que nos estás hablando, esas actividades que ahora nos comentarás alguna de ellas, uh-huh. Podemos decir que el alma de todo es el vino, ¿no?
El alma es el vino. El alma yo creo que es el poder estar bien eso durante unos cuantos días. Y una parte que me toca y una parte que es de niños, que no sé si no hemos hablado todavía del cartel, pero claro, decir que en un festival donde se mueve también educación hay vino queda como un poquito mal. Pero bueno, está claro que la zona, esta zona, para el que no la conozca, está claro que en cuanto la pisa empieza a reconocer un paisaje que sí, que es inevitable. O sea, Rioja Alavesa es vino, Rioja Alavesa es bodega, Rioja Alavesa es gastronomía, sí, por supuesto. Y además, bueno, las bandas es al final un atractivo más para ellos, ¿no? Cuando les invitas a este festival, de alguna manera todo el mundo te comenta, oye, tenemos oportunidad de ver una bodega, tenemos oportunidad de ir a una cata comentada, ¿no? Entonces, bueno, es una manera, pues ya te digo, desde la música, de acercar igual a un público que no está igual tan conectado con el mundo del vino, que está tan en auge.
Decimos, cada localidad tiene normalmente sus fiestas, que son en un periodo determinado del año. Y esto, al fin y al cabo, es como si fueran la fiesta de toda esta zona, ¿no? O sea, es el ambiente que se vive. Estaba viendo fotografías en las que se ve, por ejemplo, en la plaza de uno de los pueblos, donde están bailando, pues, multitud de gente, niños, padres, abuelos. Eso es lo que se consigue, ¿no?
Sí, al final un poco lo que hicimos fue traer lo del tema de los viñedos, que esta iniciativa en el formato, vamos a decir, de plaza de calle, llevamos como 3 años haciéndolo, surgió en los viñedos, pero un poco lo que nos dábamos cuenta es que la gente, y sobre todo en esta época del año, y para disfrutar de la música, al final lo que le apetece estar es que la música se acerque a ellos, que haya eso, que al final haya un barralao, que al final haya un restaurante, que tú te acerques. Entonces se trata de llevar la música al centro del pueblo para que todo el mundo nos pueda acompañar en un momento dado. Hay que recordar que todos los conciertos son gratuitos, que en los tiempos que corren yo creo que es un tema a recordar, ¿no? Entonces, sí, realmente es una fiesta, hombre. El Rioja Alavesa en julio, pues, nos pilla San Cristóbal, nos pilla Santa Isabel, y muchas veces es hasta la fiesta doble, ¿no? Pues que hay una programación en el pueblo y de repente se junta también con el Música entre Viñedos, ¿no? Realmente sí que se hace un espectáculo para todos los públicos. Este primer fin de semana hay baile, pero es que al final, claro, es baile más música Dixie, más para gente que sea amateur en este tipo, pues va a ser un descubrimiento, pero es que de repente lo visita pues alguien que lleva bailando 10 años y que es valenciano. Entonces, bueno, se produce en el público una mezcolanza, la verdad es que muy, muy interesante.
Quien quiera pasarse por allí, evidentemente puede hacerlo con total libertad. Estabas hablando de los conciertos gratis, pero también habéis organizado ciertos paquetes para que se pueda disfrutar de diferentes historias y actividades, ¿verdad?
Sí, desde luego. Como bien he dicho antes, en el tema de la organización está, bueno, el ente político que es la cuadrilla de Rioja Alavesa, pero luego hay, bueno, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, que os animo a que visitéis la página, es un poco la asociación que aglutina todos los establecimientos turísticos de la zona. Desde esta oficina y durante para toda esta semana, organizan una serie de packs turísticos con actividades en paralelo a todo este tema del festival. Entonces, bueno, pues es un poquito la novedad de este año, porque lo conecta también con las actividades de baile, el programa va muy, muy en paralelo, y bueno, yo solo os pediría que lo hicierais muy, muy rápido, porque la verdad es que la iniciativa ha tenido muchísimo éxito en lo que atañe al turismo, Y bueno, os invito a eso, a que visitéis la página web y veáis los packs que se han preparado con este motivo.
Pues recordamos que durante este fin de semana se está celebrando el Festival Música Entre Viñedos en la Ruta del Vino Rioja Alavesa, que es para no perdérselo. Ana Isabel Bravo, directora del festival, nos lo ha estado contando. Ana Isabel, muchísimas gracias.
A vosotros por haberme invitado. Buenas noches.
Buenas noches.